Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Vamos en Contacto Cuba a hacer como una vuelta atrás. Es como un déjà vu. Parece que uno ha vivido estas cosas. Pasa y vuelve a pasar una y otra vez. El periodista independiente Ricardo Sánchez Tamayo, que tuvo en un programa anterior a este, aquí en este programa, contándonos lo que había hecho en su viaje a Colombia y todo lo que había vivido en el mundo de la democracia. Después de hablar para Radio Martí, fue llamado por una unidad de la policía, citado por un jefe de sector, y él nos va a contar qué fue lo que sucedió.
Sí, también en aquel programa que fue reciente hizo denuncias sobre el abandono patrimonial en su localidad, en Bayamo. Denuncias que le hicieron llegar a algunos vecinos que se sienten con casas abandonadas. Pues vamos a hablar con Ricardo nuevamente, lo tenemos en línea. Bienvenido otra vez a Contacto Cuba.
Buenas tardes para todos los oyentes, para ti, José Ignacio, y Felipe Rojas. Bueno, ya como tú sabes, después de haber hecho un viaje tan provechoso, no provechoso para el sistema, sino para nosotros los cubanos, que muchos cubanos nos tienen ciegos de la verdad y de las cosas que suceden. Yo he llegado aquí a Bayamo y nos estamos preparando un grupo de periodistas independientes y grupos de opositores. Estamos preparados contra el desafío del sistema interamericano de los derechos humanos, para cómo tienen que exponerse, cómo tienen que hacer las denuncias y todo. Recibí una citación de parte del jefe del sector, se presentó el día de ayer un funcionario de la policía aquí en mi casa, con una citación imprimida, sin cuño, sin nada, ante el primer teniente jefe del sector. Ya más nada, yo le dije que eso para mí no era una citación, que eso para mí era una maldad.
¿Por qué te convocan? ¿El motivo?
No ponen el motivo, que si no me presento voy a ser conducido, sancionado, multado, puedo ser hasta de privación de libertad de un año. Yo le dije que para cumplirse eso que dice ahí, tiene que venir una situación oficial con un cuño y con la firma del jefe de unidad o de un fiscal.
Acudiste ahí, ¿no?
Yo fui porque muy interesado a ver cuál quiere la situación que ellos quieren, qué es lo que ellos le interesa de mí, porque hasta ahora, como se lo dije al mismo oficial que estaba allí, jefe de sector, no soy traficante de drogas, no soy un antisocial, no cometo delitos en esta sociedad, solamente lo que hago es decir la verdad para el mundo. Todas las cosas malas que suceden aquí, que viene el pueblo a mi casa a ponérmelo, a decírmelo, que lo publique, que ya están cansados de ir a todos los órganos, al partido, al gobierno, todas las instituciones del servicio social, y no le hacen nada, no le dan respuesta.
Ricardo, ¿en qué quedó por fin la citación? ¿Estás amenazado de algo? ¿Hay algún documento contra ti?
Bueno, allí ellos tienen una carta de advertencia confeccionada, según me enseñó el jefe sector, que eso quien tiene que llevarlo es el oficial de la ciudad de Estado, que a través del jefe sector me manda a citar, que no se presentó, porque estaba en otros asuntos.
¿Habrías ganado por no presentación entonces?
Habría ganado por no presentación.
Bueno, pues, algo boxístico.
Por suerte para nosotros que te podemos tener aquí, que nos estás informando de toda la situación que está sucediendo ahí, también para las páginas de asuntos cubanos que en el exterior tú colaboras con ellos como Cubanet. ¿Cómo te llegan los temas para publicar en Cubanet? ¿Cómo es que tú te mueves periodísticamente ahí en tu localidad? Cuéntanos cómo haces tu trabajo.
Bueno, yo estoy desde bien temprano en la mañana, de que me levanto y ya salgo para la calle. Si no, ya vine a buscarme mis propios vecinos, las personas que me conocen. Ya vienen y me tocan la puerta, me llaman el teléfono. Corre, que ahora mismo dejaron en los elevados una niña botada de meses. Allí hubo un accidente, desalojaron a fulano. Entonces ya yo salgo rápidamente a buscar la noticia.
Cosas que habitualmente no publica la prensa oficial.
No, eso no sale aquí en la prensa, no sale.
Estarías haciendo una especie de servicio social.
Exactamente.
Bueno, pero Radio Bayamo hace un servicio social ahí, dice cuando se muera la gente, cuando hay alguien ingresado.
No, eso es para las personas que vienen y publican a las familiares de fulano de tal, que murió fulano de tal, claro. Se va a velar en tal lugar. Ya eso nada más. Pero la violencia que hay.
¿Qué es lo que pasa? Que mismo, al no publicarlo el gobierno cubano, pues te ves obligado a hacer una crónica roja, no porque te guste, sino por cubrir una zona que no se dice. Ahora mismo, ¿qué sucedió?
Ahora mismo, mira, aquí en la calle 16, que es una cervecera donde el pueblo va a desahogar sus penas, a tomar cerveza, hubo un tiroteo de machetazo y de aquello fue grandísimo. Y nosotros cubrimos esa noticia. Pero nada de eso salió en el periódico ni en los medios de prensa, donde hubieron dos muertos.
Bueno, pues Ricardo Sánchez Tamayo, muchas gracias por contarnos el otro país, el que no publica la prensa oficial, por mantenernos al tanto de tu localidad y por todo el trabajo que haces por los derechos humanos en Cuba. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias y saludos para todos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, amigos, y entonces nos vamos a la provincia de Holguín, cerquita de Gran Maíz, donde hemos hablado con Ricardo Sánchez Tamayo. Vamos a hablar con Eliezer Palma Pupo, porque hay una situación migratoria bastante difícil. Miles de cubanos están varados en Costa Rica, en la frontera con Nicaragua, y esta gran mayoría, un 90% se dice, han salido a través de la vía Cuba, Ecuador y Ecuador han ido subiendo por todos los países de Centroamérica hasta acercarse a la frontera con los Estados Unidos y cruzar.
Sí, se habla ya de una crisis humanitaria y de un posible corredor humanitario. Bueno, se están planteando eso, pero ¿de dónde salen esas personas? Pues vamos a hablar de una localidad que ya ha exportado, por decirlo de alguna manera, algunos de ellos. Se trata de San Germán, que tú la conoces muy bien, Luis Felipe, y ahí Eliezer Palmer nos va a decir qué estado de opinión hay al respecto. Buenas tardes, Eliezer.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Cuéntanos sobre la situación migratoria. ¿Qué estás viendo en tus alrededores?
Bueno, gracias por invitarme al programa una vez más. Por Ignacio y Luis Felipe, es increíble pero cierto la avalancha para los inmanentes que han decidido pues vender sus casas, auto en algunos casos, motos y, ¿por qué no?, hasta animales para lograr salir de la isla. Por vía legal, como dice el gobierno, aunque ahora estuve leyendo una nota en el Granma, donde dice que, bueno, sí, legalmente, pero no hablan de Ecuador. Dicen de algunos países de Latinoamérica, pero no especifican que la vía es Ecuador. Y sí, está al tanto de lo que está ocurriendo en Costa Rica, pero aún así, el tema de hoy, de los arrimanenses en este caso, es cuando me voy, tengo pasaje para tal día.
¿Eso es lo que se habla en la calle?
Sí, eso es lo que se habla, incluso por encima de un tema tan candente como la epidemia del cólera, que vuelve a renacer por acá, y sin embargo lo que más se habla es de la ida a Cuba. En este caso,
el monto económico en que lo calculan los cubanos para comprar un pasaje, para ir a Ecuador, por lo menos esa primera arrancada, ¿de cuánto se habla entre la gente?
Sí, mira, hace un tiempo atrás de que podían llegar con alrededor de 5.000 CUC. Ya hoy se está hablando que hasta con menos, hasta con 3.000, pues hacen todo el trayecto y logran llegar al objetivo final, es Estados Unidos.
Eliezer,
¿tienen los carteles en las casas?
Ajá. Bien. No, la policía está poniendo trabas, alguna para las compraventas, para que ese dinero se mueva, ¿o está pasivamente observando?
No, nada, está haciendo el de la vista gorda, como decimos por acá. No pasa nada, ya todo el mundo habla tan normal eso de que me voy tal día, y nada, nadie ha trabado nada. Incluso puedo decir algo más, hablando del drama de la odisea del sueño americano, pero es que todo el mundo conoce que aquí los cubanos se quedan en cualquier parte del mundo donde puedan, con su trabajo, lograr satisfacer sus necesidades, así como de ayudar a la familia que dejan detrás.
Eliezer, en el caso de los que no logran coronar y al final han virado muchos de Ecuador, los hay en diversas provincias. ¿Conoce alguno de los que hayan virado, qué dicen, por qué no han seguido, cuáles son las dificultades que han enfrentado?
Bueno, por acá, pues, en Germán, no he tenido la oportunidad de hablar con algunos que hayan podido virar en este caso. Se está hablando, lo que sí puedo escuchar por la radio, es que nadie quiere virar, o sea que esa es una medida que solo el gobierno cubano es quien ha dicho que pueden virar porque se fueron legalmente. Pero nadie quiere virar porque quedarían muy mal parados las personas que tuvieron que deshacerse de sus casas. Lo que decía anteriormente, pues se veían muy mal acá en Cuba. Incluso hay personas que han pedido el dinero prestado. Entonces, pues es una situación muy difícil.
Se endeudan para esta aventura.
De deuda para lograr... Estados Unidos.
Eliezer, ¿qué población tiene San Germán?
San Germán ronda los 50.000 habitantes, aunque según datos ha bajado precisamente por eso, porque dicen que en los últimos años alrededor de 5.000 personas han emigrado por diferentes vías. Ahora la avalancha de esta de aquí, siendo conservador, en los últimos 2 o 3 meses, pues les puedo decir que se han ido más de 200 jóvenes.
Bueno, significativo el por ciento, entonces. Sí. Bueno, Eliezer, sí.
Jovencitas que tienen hijos y han dejado detrás.
Wow, eso sí es grave.
Eso es peligroso.
Eliezer Palma, manténnos al tanto, por favor. Seguiremos hablando contigo en próximas emisiones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes por invitarnos, Bruno.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña como cada tarde mi querido colega Jorge Ignacio Pérez y les habla Luis Felipe Rojas. Vamos a terminar esta sección que hemos querido abrir en el día de hoy sobre el problema migratorio, una situación humanitaria que ha ocurrido con cubanos que están ahora mismo en Costa Rica. Pero esto parte de quienes han utilizado la vía desde cualquier provincia de Cuba hacia Ecuador. Para eso vámonos directamente ahí mismo en la provincia de Holguín, el municipio de Velasco, con el doctor Eduardo Cardet. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Jorge, hola Luis Felipe, un saludo para ustedes, en especial sencillamente a los estimados radioyentes.
Gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué se dice en Velasco de la gente que decide irse del país por esta vía llegando a Ecuador? Le hemos preguntado a otros cuánto vale, qué se hace la gente para buscar el dinero. ¿Qué cuentan los que regresan? Porque al final no han pasado más allá de Ecuador y han decidido volver a sus casas, si las tienen todavía. Todo esto es una historia. Cuéntenos.
Mira, aquí en Velasco, como en casi toda Cuba, por no decirte de una manera total, el fenómeno de la inmigración es algo que crece cada día. Es un tema de primer orden en la voz de cada cubano. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que intentan emigrar a veces no tienen los recursos económicos y ponen en venta su casa, las propiedades, piden dinero, hacen todo tipo de gestiones para obtener unos cuantos miles de dólares que le permita comprar el pasaje hasta Ecuador y así llegar atravesando múltiples fronteras, 7 específicamente, sí, sí, hasta llegar a Estados Unidos. En estos momentos sí hay personas que regresan, pero esos que regresan, lo único que dicen es que lo van a volver a intentar, ese inmenso esfuerzo para poder llegar a Estados Unidos, para construirse una nueva vida.
O sea, que regresan puntualmente.
Pero en este momento te puedo decir que aquí en Velasco, igual que en otros lugares, hay muchísimos ciudadanos que están preparando el viaje hacia Ecuador. De aquí, de nuestra localidad, más de 400, 500 personas en lo que va de año han abandonado el país a través de esta vía, este puente que se ha establecido, que está bien definido. La Habana, Ecuador, Estados Unidos.
Sí, y por el medio unos cuantos países.
Y unos cuantos países. Yo considero que antes que termine el año, más de 200 personas continúen accediendo a esta vía y lleguen a, o no, o estén en algún periodo de tránsito hacia Estados Unidos.
Cuando hay alguien en una familia que está a punto de partir, hacen una fiesta, ¿se ve un ambiente de despedida o lo esconden?
Bueno, en la calle, eso se vive en la calle. Uno conoce a las personas que ya van a irse, ellos hacen una especie de brindis, una fiestecita pequeña de despedida, y se vive intensamente esto. Es algo que ha cobrado un interés total y muy intenso. Ya te digo que es un fenómeno que está en pleno desarrollo y que está ganando fuerza y no sabemos en qué pueda terminar. Mira esta crisis humanitaria que hay ahora en Costa Rica con esos cientos, miles de cubanos que están varados allí.
Sabemos, doctor, que la prensa oficial e incluso el mismo gobierno no lo habla hasta que suelta un editorial de este tipo, prácticamente dando un portazo, ¿no? Pero las autoridades locales o los militantes del partido, ¿se habla de alguna otra manera que no sea el fulgor por irse del país?
Sí, por supuesto. Una cosa es la versión oficial que da el régimen y otra es lo que vive el cubano. En la ciudadanía se respira un aire totalmente distinto, la opinión es totalmente distinta. El consenso es generalizado. La mayoría de las personas está clara, está consciente de que los jóvenes, sobre todo los que son los que están emigrando, lo hacen en búsqueda de un ambiente de prosperidad que aquí no encuentran. Y totalmente desesperado de esta realidad que es agobiante, salen a tratar de construirse un nuevo futuro. Eso es lo que pasa.
¿Qué tipo de estrato social está implicado en todo esto? ¿Todos los estratos o algunos en particular?
Yo considero esta nueva emigración en Cuba tiene una característica muy típica, es que afecta a todos los estratos. No solo las personas de un nivel económico determinado, es todo el mundo, independientemente, pueden ser profesionales, pueden ser cuentapropistas, pueden ser personas desocupadas, individuos con más o menos ingresos. Es una tendencia que realmente está en crecimiento, como te decía ahorita, sí, y que toca a todos los estratos de la sociedad cubana.
De ahí que se hable de una ola migratoria, doctor. Por el momento tenemos que dejarlo, que se nos acaba el tiempo, estaremos con usted nuevamente, doctor Eduardo Cardel.
Exacto, sí. Bueno, muchas gracias y nada, y que tengan buen día, hasta luego.
Gracias, hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vamos a conversar ahora con Alden González, quien es el representante del septeto santiaguero que acaba de alzarse con uno de los premios Latin Grammy 2016, específicamente en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Buenas tardes, Alden, ¿cómo estás? Saludos.
Saludos, muy bien.
¿Qué significa esto para la música cubana y viniendo de la música tradicional desde un lugar que no es La Habana?
Claro que sí. Para nosotros significa muchísimo. Es un premio importante. Ya sabemos todo lo que significa el Latin Grammy y el Grammy. En este caso, el mero hecho de vivir en Cuba, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de alejamiento de la industria, desde el punto de vista de alejamiento de los grandes medios, para mí es muy importante. Y máxime cuando se hace desde Santiago de Cuba, donde todo está duplicado. El esfuerzo siempre va a ser doble por el mero hecho de residir en Santiago de Cuba. Sin embargo, hay una satisfacción específica en ello, porque Santiago de Cuba realmente es una fuente de inspiración importante para nosotros.
¿Qué magia fue la que utilizaron para que, amén de las estrellas que participan ahí, como Carl de León, como por ejemplo Andy Montañez, está el mismo José Alberto el Canario, para que no pierda la esencia del son cubano? ¿Qué hay que hacer ahí para esas cosas? Para mantener la factura del disco.
Mira, lo primero que hay que decir aquí es que Oscar de León, Andy Montañez, Ismael Miranda, Edwin Bonilla son músicos que no nacieron en Cuba, pero que son músicos cubanos, porque son gente que crecieron bajo la sombra de la música cubana, que defienden la música cubana. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, con el tema del movimiento salsero, hubo mucho enredo con esto de las denominaciones, pero lo que hace Oscar de León es música cubana, lo que hace Ismael Miranda es música cubana, lo que hace Edwin Bonilla es un gran sonero. De hecho, Edwin Bonilla es un tipo que es de referencia para los músicos en Santiago de Cuba. Es increíble lo que ha logrado Edwin Bonilla, convertirse prácticamente en una leyenda para los músicos de Santiago de Cuba, siendo alguien que nunca ha estado en Santiago y que realmente es boricua, aunque se crió entre cubanos en la Florida. Entonces, mirándolo ya desde esa perspectiva, te dice que fue fácil que ellos se ajustaran a lo nuestro, porque realmente es lo que les gusta.
Y en cuanto a producto final para el público, ¿cómo la gente puede gozar del septeto santiaguero, más allá de algunos lugares turísticos, algo así, en cuanto a la misma producción y factura? Por ejemplo, comprar el disco, ¿qué hay de todo eso?
Mira, este es un disco con el que hemos tenido mucha suerte, porque es el primer disco en una carrera de 20 años del septeto santiaguero que circula en Cuba. Y es un disco que, afortunadamente, la EGREN ha sido muy condescendiente con nosotros. Nosotros que hemos trabajado con muchas disqueras, te cuento que el trato de la EGREN ha sido espectacular. Y el precio del disco es, en comparación a la mayoría de las producciones que se están vendiendo en Cuba, es muy asequible. La gente lo está comprando bastante. Cada vez que se hace una tirada se acaba. y no me parece que sea tan turístico el efecto que ha tenido el disco. Este es un disco que con el que mucha gente se siente contenta, que generacionalmente es bastante heterogéneo, porque el sonido del Septeto Santiaguero responde al patrón tradicional, pero es contemporáneo. Es la forma de ver el son de los jóvenes que somos nosotros haciendo el son ahora. Y eso se refleja en el gusto del público, que es bastante amplio el abanico de gente que gusta de la música de Septeto Santiaguero.
¿Ustedes se presentan en lugares asequibles para la gente?
Sí. Nosotros, de hecho, es norma para nosotros hacer conciertos gratuitos para la gente en la Casa de la Trova. Es una norma, y ahora cuando regresemos a Santiago eso no puede faltar, celebrando con la gente de uno ahí el premio grande.
¿Algo más, Alden?
Bueno, agradecerte por esta posibilidad de expresar nuestra alegría con este premio. Es el mero hecho de que te hayas interesado, significa la importancia de este premio, de que los medios se estén acercando a nuestra música, que es una música que debemos defender. La tradición cubana, y debemos defenderla porque es de las bases culturales más potentes que tenga pueblo alguno latino. La música cubana, el son cubano, la guaracha, el bolero, la trova, que nosotros somos defensores a ultranza de la trova, del sonido estudiantina, del sonido del conjunto. Nosotros estamos defendiendo muchas cosas que tienen que ver con la tradición.
Le ha hecho un gran premio, y junto a Paquito de Rivera.
Claro, y Alex Cuba.
Y Alex Cuba.
Que pudimos abrazarlo ahí cuando estábamos saliendo de la sala de prensa. Un premio variopinto, porque está Paquito Rivera, está Alex Cuba, estamos nosotros y está Silvio Rodríguez. Pienso que la participación cubana ha sido importante. Y hay un hecho que hay que destacar, porque Gilberto Santa Rosa obtuvo el premio como mejor álbum pop tradicional, y el tema que le da título a ese disco es de la autoría de Tony Ávila, un destacado trovador cubano de las nuevas generaciones que defiende tanto la trova nueva como la trova tradicional, como la guaracha, el son, y me parece meritorio que su obra tenga el impacto que ha tenido a través del disco de Gilberto Santa Rosa.
Pues felicidades, Alden, felicidades al Septeto Santiaguero por este premio Latin Grammy 2016. Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.